¿Qué estás haciendo, pedazo de animal? Nuestra habitual sección destinada a la educación y a las buenas maneras.
Está bien.
En este caso, en la vida pública. ¿Cómo conducirse en la vía pública? Me escriben muchas personas que dicen, ay, salgo a la calle y no sé cómo conducirme y a lo mejor quedo verdaderamente como un chango.
Claro. Salen y se desconciertan.
Claro, salgo con una mina y a lo mejor escupo.
Ah, no.
Bueno, primera cosa, está permitido escupir.
Está permitido, pero no al lado de una mina.
Al costado. ¿Está permitido escupir en la vía pública?
Sí.
Pero por ley, porque hay una ordenanza de abril de 1902... que dice prohibido escupir en el suelo.
Sí, y hay una salivadera, ¿no?
Hay salivaderas, efectivamente. Nosotros hemos tenido fábricas de salivaderas para evitar justamente que la gente tenga que escupir. Discúlpeme la palabra tan repugnante, ¿verdad?
Éramos proveedores oficiales de ferrocarriles del Estado.
Del Estado, de salivaderas. En todos los ministerios, las salivaderas que se usaban las oficiales, salivaderas del Mundial del 50 de Montevideo,
sí.
de Brasil,
sí.
Y las hacíamos nosotros.
El sponsor oficial,
sí, en salivaderas, ¿no?
Sí.
Y bueno, después ya la gente empezó a decir que la salivadera no es higiénica,
sí, que tenía que caminar mucho hasta la salivadera.
Después, es cierto que tuvimos algunos problemas, ¿no? Nos acusaron de fabricar las salivaderas cada vez más chicas, y entonces los empleados rara vez acertaban,
claro.
Y eran inútiles las salivaderas, había una eficacia de menos del 50%,
claro.
En la administración pública,
sí.
Y las escupidas quedaban fuera, discúlpenme.
Sí.
Entonces nos llamó un día el ministro y nos dijo, mire, acá la mitad de los esputos, que caen fuera de la salivadera, si me permite la expresión. Le digo, eso es lo que pasa en la administración pública.
Hay mucho. ¿Alguna mano negra hubo?
Alguna mano negra hubo, que corrían las salivaderas. Las corrían y entonces, acostumbrado el empleado a escupir siempre en el mismo lugar, daba por cierto que la salivadera estaba allí, por ahí la cambiaban de rincón.
¿Algún otro proveedor?
Sí, sí, pero bueno, no importa. El caso es que no se puede escupir.
No se puede. En el Tortoni no se puede escupir en el piso.
No.
Hay una salivadera al lado del baño.
Sí. Pídale al mozo la salivadera. Si quiere escupir, el mozo se la va a traer y listo, no va a andar escupiendo en el suelo como un guanaco.
Incluso le sabe quién escupió acá.
Sí,
Pirandello.
Martín Coronado, sí, ahí, Luis Pirandello, todos esos tipos que... Parece que iban siempre los mismos al Tortoni.
Sí, o por lo menos escupía los mismos.
Claro. Bien, vamos a ver lo que dice aquí. Causa pena en la calle observar a ciertos hombres disputando a los ancianos la comodidad a que estos tienen derecho.
¿En la calle?
En la calle y en los medios de transporte, Por ejemplo, montando rápidamente a los vehículos de transporte colectivo. ¿Pero cómo? ¿Qué pretende?
Claro, sin ayudar al anciano.
Sin ayudar al anciano y sentarlo en el...
No.
Al anciano hay que agarrarlo, subirlo. Yo cuando veo a un anciano, señor, en la cola del colectivo, no permito que se fuerce. Lo agarro, lo subo y lo siento.
Sí,
ahí, le digo.
Pero por ahí...
Por ahí hombre... el anciano y yo no quiero subir, ¡no importa!
Por ahí está esperando otro colectivo en la misma parada.
Siéntese.
Sí, ya va a volver, dice. Está bien.
¿Cómo es el asunto de dar el asiento? Es obligación, ¿no?
Es obligación a una señora embarazada o a un anciano, como dice usted.
A un anciano embarazado.
Sí, claro.
¿Por ley?
No.
A
un anciano.
¿Cómo es esto? ¿Y cómo acredita la dama su embarazo para solicitar? Porque imagino que si el caballero en cuestión se hace el asno, la dama deberá insistir sobre su condición de futura mamá y acreditarla mediante estudios médicos, certificados,
alguna ecografía,
claro, alguna cosa por alguna entidad oficial, ¿no es cierto?
Sí.
Sírvase, aquí tengo el carnet de embarazada, así que vaya levantando.
Sí.
Que me voy a sentar yo, que
soy maleducado.
Maleducado.
Porque se hizo el dormido, ¿eh?
Estaba despierto. Claro. ¿Qué debe hacer una dama embarazada aun cuando tenga pocos días de embarazo. Con un hombre que se hace el dormido. Porque hay hombres que al ver una dama, ya sin saber si está embarazada, ya sospechan que está embarazada. Y como avisoran que se viene la solicitud perentoria del asiento, fingen un estado de somnolencia, claro. Empiezan a cabecear, se babean, dejan caer su cabeza sobre el hombro del compañero de asiento,
roncan un poco,
incluso roncan y hasta tienen algunas frases propias del que habla dormido.
Claro. No te hagas la embarazada.
En ese caso la dama tiene derecho a despertar al señor sacudiéndolo del modo que pueda y diciéndole, señor, estoy embarazada. Este es mi novio.
El análisis.
El certificado del análisis, tipo, mira, muy bien, señor, siéntese, aquí está este paquete de pastillas para el nene.
Para cuando nazca.
Para cuando nazca se lo da de mi parte.
Ya te va a acordar de mí.
Claro.
Hay personas que por ahí, si la embarazada no se anima porque es corta de carácter,
la intercede.
Una vieja siempre ahí.
A ver el joven que se está haciendo el otario,
sí.
¿Por qué no le da el asiento a esta chica que me parece que está embarazada?
Sí.
O que pronto lo va a estar.
Sí. A mí no me lo quiso ceder, pero sí. Déselo a ella.
Si no me lo da a mí en tanto que anciana, déselo a ella en tanto que embarazada. Ahora bien, ¿qué sucede cuando pugnan por un asiento? Una embarazada, una anciana y un anciano.
¿Quién tiene prioridad?
¿A quién hay que dárselo?
Llegado el caso. A todos, me imagino.
A todos.
Muchos así.
Pero supóngase que usted está sentado ahí y se meten en el colectivo una embarazada, una anciana y un anciano.
Parece un cuento.
Sí. Sí. Y un japonés.
Un japonés.
Entonces usted, yo digo, un momento, ante la imposibilidad de complacer a todo, me quedo sentado y chao, a otra cosa, ruidosa.
¿Sabe? Para no ofender a ninguno.
Para no ofender a nadie. Yo creo que hay que ver, se trata, según me dijo a mí un colectivero, hay que indagar cuál de los tres presenta su estado de un modo más agudo.
¿Ah?
Si la mina está muy embarazada, si la vieja es muy vieja y si el viejo es muy viejo.
Ajá.
Así que hay que ver quién es más lo que es.
¿Y quién lo determina eso? ¿El que está sentado?
No, se pregunta, señora, ¿cuánto le falta a usted para dar a luz? 2 horas, dice.
Ajá.
Siéntese.
Sí, por favor.
Y a la vieja y al viejo le dicen, preguntan la edad. O no sé si se miren por el lado o por el grado de decrepitud.
Que se muestre la libertad de enrolamiento.
Claro, o algo así, ¿no?
Y para mí que el chofer.
O el chofer. Tiene poder nombrado juez de oficio.
Claro, sí, tiene poder de policía.
Y camina, exactamente. Bueno, mira, se sienta acá la señora embarazada.
Sí, la vieja.
Y la vieja, ay, cómo se ve. Sí, cómo se ve.
Se hace
cómo
rico,
se ve que está embarazada.
Sí. Se quiere hacer el simpático.
Y ahora, por ejemplo, cuando sobran los asientos.
Sí, no hay problema.
¿Te lo pueden pedir? No.
Pues no.
Dice, ay, ¿por qué no me da el asiento? Y si hay asiento, pero me gusta este.
No, no, es probable, sí, que le elige el asiento la anciana porque hay lugares más riesgosos en el colectivo. Por ejemplo, el asiento de atrás, cuando frena
el
golpe.
Medio, una vieja en el asiento del medio, frena el golpe.
¿Cómo la ataca?
Sale por el parabrisas la vieja.
Claro.
Queda colgada en el
estrellito. Cae a los pies del tipo que está primero en la fila para subir.
Sí, por eso, no.
De generar un asiento, tampoco en el primer asiento, Porque ahí no la puede atajar nadie.
Ahí no la ataja nadie tampoco, pobre vieja.
Y puede caer al fondo.
¿Es obligación el cinturón, el uso del cinturón?
No, el cinturón. No sé por qué, pero debería haber.
¿Y de parado cómo te atan?
No, de parado no, te tenés que agarrar vos de...
Claro, del caño, ¿no?
Del caño, sí.
Bueno, atención que voy a continuar con la lectura
sí.
De estos buenos modales en la vía pública y en los transportes. Se deberá evitar molestias tales como el detenerse a conversar con otros, y con grupos de amigos en veredas o lugares donde se obstruya la libre circulación. Por ejemplo, si tú tienes una barra en la esquina.
Sí, ¿dónde debe ir?
¿A
otro lado?
No, embromesé. El que viene caminando que se embrome. Hay una barra en la esquina. Naturalmente tiene que producirse una obstrucción. Porque el sentido de una barra, ¿no? Yo digo, soy integrante de una barra, ¿no? De una barra de la esquina. Entonces nos paramos y, bueno, muy bien, cuando viene una pareja, un señor, un paseante, no lo dejamos pasar, o lo empujamos,
o le dicen alguna cosa.
Ya, si viene una pareja de enamorados que van por enfrente, aconsejamos
al novio,
la conducta más oportuna, en fin.
Sí, sugerencias.
Distintas. Actitudes que corresponden a nuestro carácter de barra, de vecina.
Un grito de barricada.
Sí, arrojamos piedras a los que pasan.
Está mal.
Cuando se van, cuando toman una distancia de unos 50 metros, les tiramos piedras.
Qué divertido.
Sí, realmente, sí. Somos un grupo de abogados.
Ah, profesionales.
Sí, sí, sí.
No son inadaptados.
Funcionarios.
Ah, mire usted, algún médico también.
Médicos, sí, también. Bueno, juntamos a la esquina.
A la tardecita, ¿no?
Sí, hasta la noche.
Ajá.
Y bueno.
¿Están en alguna esquina tradicional de Buenos Aires?
Sí, estamos.
¿San Juan y Boedo, alguna vez?
Efectivamente. Estamos exactamente en Boedo y México.
Pero no es una gira muy...
Bueno, pero para molestar, molestamos más.
Ah, bueno.
Y después, a veces estamos también acá en Arroyo.
Arroyo.
Y
con la paqueta, ¿eh?
Y Libertad.
Ah, en plena Barrio Norte.
Sí, sí. Qué paquetería. Y bueno, molestamos. Incluso por ahí salimos a dar una vuelta más allá, tocamos timbre. Uh-huh. Y pateamos las bolsas de basura, las rompemos.
Sí. Alguna persianita por ahí, raro,
sí, con un palo.
Alguna reja.
Como la barra está elegida, el terror de los ancianos.
¿Te acuerdas de las mujeres y
la mina? Como la barra que está elegida. ¡Ay, qué trabajo, señor!
Y va a cantar
una barra así,
la barra de la esquina.
Cantando está bien.
¿Qué comienzo,
Somos la barra que está en la esquina.
Bueno, ese es bien de barra.
Sí, sí. Atención, habría que decirles a los integrantes de barra de la esquina, dice aquí, que a la mujer no se la conquista con groserías.
¿A la mujer de quién?
No sé. Porque dice aquí, es frecuente observar que ciertos caballeros se posesionan de las esquinas y desde el baluarte así improvisado acosan a toda mujer que pasa con expresiones de pésimo gusto. Del orden de
nena, qué gamba. Nena, qué comer.
Qué sé yo.
Y porque están en barra, se atreven.
Están en barra. Algunas de esas expresiones son enteramente surrealistas.
Sí, a ver.
Y que son mecánicas. Del orden de sapristi.
Sí.
O a la fresca.
Sí.
O ahí viene la lujanera.
Sí. Qué camión.
Bueno, ¿qué me cuenta don Roberto? Sí. No tienen significado por esas expresiones, pero en sumadas las circunstancias uno puede discernirle algún tipo de significado. Sí. Viene una dama. Ostensiblemente un mamífero,
claro.
medio percherona,
claro,
y alguien le dice, ¿qué me cuenta don Enrique? Dice, no le dice, no es una grosería,
no.
¿Qué me cuenta don Enrique?
Ahora, si se refiere a una
barricada, la circunstancia anterior, Si es que me cuenta, no sé qué le cuento, que y ahí viene la grosería.
No, jamás. ni referirse a alguna parte del cuerpo de
la gente. No, es muy bueno. Pero acá lo que dice es, habría que decirle a estos hombres,
sí, a ver si están solos y se animan.
Claro, que a la mujer no se la conquista con grosería.
Yo pensaba.
Sino con galanterías.
Sí.
Y que las galanterías dejan de ser tales cuando van acompañadas de expresiones vulgares.
Ah.
O sea, una galantería con una expresión vulgar ya es una expresión vulgar. ¿Y cómo sería una galantería con una expresión vulgar?
Y vio, es más fácil una expresión vulgar sola.
Por ejemplo, empezar con una galantería y convertirla luego en una expresión vulgar del hombre, del orden de adiós. Adiós no lo vas a ver,
claro. Adiós no lo va a ver nunca. Nada, creo que tiene que ser parejo. Si arranca galante, siga galante.
Ya, siga galante.
Ya va le dio bolilla como galante.
Ya va a haber tiempo para ser grosera.
Pero si después ella misma se pone grosera, porque
ya.
Al principio...
No, nosotros en la barra, ya, como pasan siempre las mismas mujeres, ya está todo muy codificado, ¿no? Cada una sabe, hay un repertorio que nosotros lo ponemos en la esquina incluso cuando nos vamos. Dice, groserías. Dice, uno... ¿Qué comiste? Sí. Dos.
Sí.
¿Qué sé yo?
Sí, otras hay muy, muy, muy...
Claro, bien, claro. Bueno. ¿Todo eso es suyo?
Claro.
Tres, y así. Sí. Entonces, ya cuando pasa la mina, antes de decírselo,
miran.
Le hacemos cinco.
Y queda mejor.
Claro.
Más espontáneo. Hoy se tocó el cinco.
Claro. Y la mina por ahí contesta.
Sí.
¿Eh? No sé yo,
Sí, a vos te tocó el 7,
sí.
Dice.
Sí. ¿Eh? Que te recontra, grita.
Reira o. Con otro número.
Sí. Bien.
Pero está mal eso en la calle, está mal. Tocar la corneta a una mina también cuando va a caminar.
No, tocar la corneta
es. De un auto.
Yo, por ejemplo, cuando pasa una dama, ¿está bien?
¿Cuál es el mensaje?
Una evaluación positiva.
Sí.
Evaluación positiva. Mamá.
Ruedita de auxilio para mi corazón en llanta.
Bueno.
Le toca la corneta, baja el vidrio y
puede un caballero, dice aquí, ser galante con una dama que encuentra su paso. A toda mujer le agrada que la halaguen. Que la halaguen. Pero cuando la galantería se torna en grosería, bueno, ahí es donde...
Cuando la halagan...
Claro, el efecto es contraproducente. Bueno, lo mismo que habíamos dicho antes.
Te acerco.
¿Qué quiere decir eso?
¿Te
acerco qué?
Claro. ¿Te arrimo?
Claro.
Lo mismo. En el auto, me imagino.
Dice, si una dama se le acerca en la calle a inquirirle cualquier dato... El caballero, después de contestarle, deberá quitarse el sombrero.
¿Y si no tiene?
Bueno, deberá ir a comprar un sombrero para poder quitarse. Lo que no debe pensar el caballero es que la dama que acaba de inquirirle desea tener una relación venérea con él.
Algo buscan, cuando vienen a preguntarte algo.
¿No es así?
Yo creo
es así que... ¿No está Rolón?
Rolón diría que no es.
Porque a mí Rolón me dijo que sí. Que efectivamente, en el fondo,
no creo.
Cada vez que una dama pregunta por la calle, cucha,
bueno,
lo que quiere es que se forme una pareja amorosa, aunque sea de un modo efímero.
Uh-huh. Es probable.
Así que,
algo le está insinuando.
Yo desde ese día, cada vez que una dama me pregunta por la calle, cucha, inmediatamente... Uh-huh. Le manifiesto mi disposición galante.
Está bien, porque si no lo hace en ese momento, después es tarde.
Claro, después quiere ver a tocar el timbre y decir, ¿te acuerdas cuando usted me preguntó por la calle Cuchacucha? Bueno, sí. Mire, sí.
Hablando de Cuchacucha.
Y parece que Rolón anda esperando que alguien le pregunte por la calle Cuchacucha, pero sucede que no preguntan por la calle Cuchacucha, sino por otros datos, por otras calles. Que yo no me olvidé de preguntarle a Rolón si también indicaban desde el punto de vista de la psiquiatría alguna clase de deseo, pero creo que no, me dijo,
no creo que no,
solamente la calle Cuchacucha, porque me dice la calle Tres Sargentos, ahí no, tiene otra cosa, claro que no estoy dispuesto a
proporcionar,
pero Cuchacucha es evidente.
Era.
El otro día me preguntaron por Miguel Este.
Ah, bueno, pero
y dice acá Lorenzo de Bernal, que es, y no sé, habrá que preguntarle a Rolón en qué categoría entra Miguel Este.
Sí, claro.
¿A dónde entra Miguel Este?
Sí, sí. Hay varias de ellas, ¿no?
Sí.
Acevedo.
Sí. Bien. Atención, cuando dos personas marchan en sentido opuesto al enfrentarse, ¿quién debe desviarse?
Oh. Y el hombre.
No, pero imagínense, son dos hombres.
Sí, es verdad.
En mi cuadra se matan por eso.
¿Sí? ¿Que no se debía a ninguno?
No se debía a ninguno.
Porque hay que mantener la derecha siempre, ¿no?
Y se miran durante 2-3 días. Y ninguno baja la mirada. Los ojos secos. Tienen que ir al oculista después, pues nadie pestanea, pues
nadie afloca,
nadie afloca, y finalmente, bueno, uno de ellos se trae un revólver y lo mata, ¿no?
Es un barrio bravo.
Es un barrio muy bravo, sí.
Los días de lluvia suele ocurrir eso, que nadie quiere salir del techito por donde van caminando.
Exactamente, sí. Y ahí también se matan más.
Se matan más los días de lluvia.
El día de lluvia hay una gran mortandad en mi barrio, entre personas que no aceptan separarse,
es decir, de la pared, ¿no?
Sí, de la pared. Uh-huh. Y si usted está parado contra la pared, por ejemplo, uh-huh, y pasa un tipo,
lo tiene que esquivar, usted está parado.
Claro, ¿verdad? Se lo lleva por...
Sí, no, el tema es entre dos que vienen caminando.
Sí, bien. Últimas consideraciones. Si no debe pasarse entre dos personas que transiten juntas o que se hayan detenido conversando. ¿Cómo? ¿No se puede pasar por el medio?
También una pareja va tomado de la mano, usted claro, puede pasar.
Le corta, sopermi,
a ver,
siempre con una expresión de culpa, claro. Sopermi,
como sí, ocupan toda la vereda.
Claro, aire.
Sí. No, está bien, es una vereda angosta.
Araca.
Sí. Igual vio que a la salida de los colegios que están colmadas las veredas y vienen sí, las viejas y dice, ay, estas mochilas de los chicos, dice.
Sí, pero que la salida de los colegios son una verdadera romería porque claro, los chicos van lejos al colegio ahora.
Ah, claro.
Sí, entonces
claro,
el padre los va a buscar en auto, la madre los va a buscar en auto, estaciona el auto en doble fila, mandan el ómnibus, el colectivo, yo voy al colegio en la esquina de mi casa.
Colegio del barrio.
Claro, ¿dónde va a ir? No, yo lo mando...
Sí,
al San Miguel Orfebre,
sí,
que queda ahí, ¿dónde? Queda en la paternal, usted vive en Lanús.
Ah, sí.
No, yo lo mando al Santa María Reparadora. ¿Dónde queda? Bueno, queda en Luján.
Ah, bueno,
¿y dónde vive? En el Tigre.
Sí,
¿usted dónde lo manda?
Sí.
Yo lo mando al San Patricio Republicano.
Sí. En Chacarita.
Claro, que en Chacarita. ¿Y dónde vive? En la esquina, pero igual lo mando en ómnibus.
Sí.
Bueno, porque el ómnibus es obligatorio.
Ah,
incluso sí, levantando...
Se lo cobran igual. Sino.
Ya, sí. Levantando clase en el ómnibus.
Ah,
para no perder tiempo, sí, porque es este... Es un bachillerato acelerado el que está haciendo.
Pero los chicos llegan dormidos al colegio, entonces en el ómnibus ya los van...
Y en el ómnibus ya lo van educando. El mismo chofer
sí,
le dice, los fenicios, allí donde los ven,
ves,
eran un pueblo de navegantes, sus ciudades principales eran Biblos, Sidón y Tiro.
Está bien eso, buena idea.
Bien. Otra cosa que no se puede hacer es someter a los transeúntes a bromas, como por ejemplo atar un piolín de un árbol y levantarlo justo en el momento que pasa una vieja para provocar su caída. Todos sabemos la gracia que nos causa una vieja cuando se cae, pero tenemos que ser solidarios, amigos.
Sí, con la vieja.
Nosotros comprendemos.
Sí, es divertido.
Es divertido. ¿A quién no le gusta que se caiga una vieja? Pero ¿a usted le gustaría ser la vieja? Ahí está,
A usted le gusta hacerlo, pero no que se lo haga.
Rolón escribió un libro que se llama ¿A usted le gustaría? Y que son todas frases que empiezan ¿A usted le gustaría? Y son 700 páginas. Una, en la página 200, Está. ¿A usted le gustaría ser una vieja y que le levanten un piolín y bueno, le hicieran caer en medio de la calle?
La cota es. Está mal, es divertido. Uno está
pero está mal, ahí de está la, mal. De la vereda. ¿A usted le gustaría ser uno de los mejores libros que he leído? ¿Eh? Uh-huh.
Sí, todas máximas. No recuerda otra.
Sí, lo recuerdo todo. Ah,
sí, el libro, lo leo y lo releo.
¿A usted le gustaría? ¿A usted le gustaría que le metieran un anzuelo en la boca y lo pescaran? Esa es la parte
donde él defiende, donde
él defiende a los animales.
Claro, sí.
Y defiende a todos los animales. ¿Le gustaría que lo ensillaran y lo montaran?
Sí, claro.
Que, por ejemplo, claro.
¿Le gustaría ser como el peludo, por ejemplo?
Claro.
¿Como lo caza?
¿Y vivir adentro de un agujero?
Que lo tiren de la colita, claro. ¿Eh?
¿A usted le gustaría que lo usaran para hacer vacunas?
Ah, es verdad, claro.
Que se lo comieran al espiedo. Porque sí. Ya, al último exagera un poco,
¿no? Bueno, ya no le quedaban más recursos.
Sí, ya las últimas páginas de.
Porque a veces tenía que completar el 700.
Sí, incluso por ahí hay algunas cosas que sí me gustaría.
Quiero eso.
Claro.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, últimas cosas en la... Bueno, no se les puede hacer. Por ejemplo, tocar timbre para luego darse a la...
No, no está mal.
Está prohibido por ley eso, ¿no es cierto?
Sí, está multado.
¿Cuál es la multa?
No es un delito, es una contravención.
Ah, ¿y qué? Vas a la cárcel, pero una celda limpia.
No, te podés pagar una fianza y...
¿Y cuánto tengo que pagar por tocar timbre y salir rajando? Tenés que pagar si te agarran, ¿no? Porque si no te agarran, no. Lo mejor, yo hice un estudio, hemos hecho un estudio aquí con gente de la municipalidad, Ministerio de Cultura de la Municipalidad, Radio Continental, este programa, y gente de los medios.
Sí, no, y aparte comunidades, entidades intermedias, claro. Siempre hay.
Sobre... la gente que toca timbre y sale rajando, ¿qué promedio de timbrazos son en vano, son hechos por bromistas? Sí. Después, ¿cuáles son las casas más perjudicadas por los que tocan timbre para luego darse a la fuga? Las que están próximas a la esquina. La casa ideal es la casa que está a 20 metros de la esquina.
O sea, porque llega rápido
el tipo llega rápido a la esquina, la dobla y desaparece de la vista del dueño de la casa. Y cuando sale y mira hacia ambos lados, los encuentra desiertos. Sin embargo, algunos dicen que la demasiada proximidad permite al dueño hacer los 20 metros y descubrir
claro.
Al tocador del timbre antes de desaparecer por la otra.
Claro, pues son 100 metros más.
Son 100 metros más, habría que correr 120 metros. ¿No?
Claro.
Así que por ahí es mejor elegir la casa del medio.
Sí, porque el dueño de casa duda en correr
a 50 metros y no sabe, mientras que el que vive a 20 metros de la esquina... sabe que el que tocó el timbre rajó seguro para esa esquina. Que vive en medio no sabe para qué lado rajó.
Para la izquierda, para la
derecha. Claro.
Y ante la duda no sale. Por temor, ¿no?
Nosotros incluso estamos tratando de organizar unas milicias que recorran los barrios cada noche para impedir el abuso de estos toques de timbre y la posterior huida.
Cada vez son más los vecinos que se quejan.
Cada vez son más. Y nosotros en mi barrio tenemos 7 comisiones de 7 vecinos cada una. Uh-huh. Somos 49, así como nos ve. Sí. Recorremos el barrio tratando de atrapar a los que tocan timbre. Estamos ahí toda la noche. Claro, después, como hace frío, nos calentamos con unas cañas y nos aburrimos. Y aquí nos divertimos tocando timbre.
Pero hay como un pacto de no decir.
No, pero se sospecha que los que tocan timbre son en realidad los de las comisiones de prevención, que aburrido ya a las 5 de la mañana.
Claro,
a ver si ellos van a otro barrio a tocar timbre.
A ver qué pijama usa este.
Vos claro, que se esconden atrás de los autos enfrente.
Sí, cuando sale el dueño de casa.
Sí.
Y sale con la ropa de
suerte. Yo he salido, yo tenía un problema, porque a mí me tocaban timbres. Yo vivía justo cerca de una esquina, y como tenía un timbre lustroso y que sonaba fuerte, me lo tocaban enseguida, porque era un timbre que te llamaba a tocarlo. Hay timbres que vos los ves, y aunque vaya solo, a veces voy solo, y digo, semejante timbre, Sí, es tentador.
Lo toco, lo toco.
¿Qué voy a hacer?
¿Cómo toqué? ¿Qué querés?
Lo vi.
Claro que.
Lo vi, lo toqué.
Ya el dedo se me va solo.
Claro.
Lo veo ahí.
Y bueno, yo tenía un timbre lustroso y me lo tocaban a cada rato, ¿no? Y entonces salía 15, 20 veces a la noche, porque yo siempre salía. Ya sabía que eran tipos que tocaban el timbre y salían tocando, pero por ahí, y justo no era.
Claro,
mire, si usted no salía y venía a buscarme la mujer de mi vida, claro. O venía a buscarme por alguna cosa grave, o algo. Entonces yo salía.
Salí siempre.
Y bueno, un día salí en calzoncillo.
Ah, está bien.
Porque estaban tocando cada 5 minutos. Al principio me vestía, después salía en pijama y después ya directamente salía en calzoncillo, me asomaba así. Y justo me pareció ver una sombra que doblaba.
En la esquina.
Uh-huh. Y lo corrí.
Así en calzoncillo.
En calzoncillo, fue más fuerte el impulso. Sí. Lo corrí en calzoncillo y llegué a la esquina, pero no. Había sido una ilusión óptica.
Uh-huh.
Y volví y se me había cerrado la puerta.
Ah, una corriente de aire.
Una corriente de aire, se me cerró la puerta y me quedé en calzoncillo ahí. Y yo vivo solo.
Claro. Sí. Por más que tocar el timbre.
Claro, toqué el timbre. Toqué, pero porque me gustaba. Y la llave no la había traído, imagínese, no voy a poner la llave.
¿Dónde se le iba a colgar?
¿Dónde me la...?
Claro.
Y entonces fue llave. Y no sabía qué hacer realmente. Celular tampoco había traído.
Local de un vecino menos lo iban a ver en
casa. Bueno, claro, que y pero lo que pasa es que empezó a amanecer.
Ah, y usted paradito en la puerta.
Paradito en la puerta, ahí,
a medio fresco.
Medio,
¿sí?
Con los pies.
Sí, claro.
Cruzados, parándome con un pie arriba del otro.
Claro, tenía frío.
Me lo iba calentando de a uno. Y...
No, amigo, no, achucharrado ya, se apichonaba. El umbral ahí, medio fresco el umbral, ¿no?
Y por ahí salió la señora de al lado.
Oh,
a barrer, la vieja, sale temprano la vieja.
Y Valdea.
Y me abrió un calzoncillo. Me dice, está despor el señor.
Soy una señora mayor.
Ah. Le digo, mire señora, no me hace el favor. Le expliqué.
No, le da.
Me tocaron el timbre, salí, me tomé a la esquina, era tarde, me cerró la puerta, no puedo entrar, no me deja entrar. No, qué sé yo, pero me dijo, ¿quién me conoce? Soy el vecino de al lado, ya me ha visto muchas veces. Sí, dice, pero nunca en calzoncillo.
Y menos con eso calzoncillo.
Sí, 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 claro. Y
con el elefante trompita ahí.
Seguro.
Con dibujo de Disney.
Y entonces dice, bueno, está bien. Dice, pase. Dice, y métase por la terraza, porque la terraza tenemos comunicación. Yo estoy pasando, justo paso por el patio, se levanta el marido. Y me ve en calzoncillo. Que yo subía, medio como corriendo, rápido. Y me dice, date por muerto, me dice.
¿Que estaba calzado el tipo?
Sí, estaba calzado porque él duerme, después me enteré,
duerme con un bufoso.
Porque le toca el timbre.
Claro.
Y me apuntó, le digo, no, no es lo que usted cree. Más a mi favor, dice el tipo.
Peor para usted.
Claro. Y dice, ¿qué te crees? Dice que me vas a engañar en mi propia casa con mi mujer. Dice, yo sabía que era medio loca, pero andar con el vecino y meterlo acá, me mete hombre calzado los gritos.
Delante de mis ojos.
Claro, tiró un tiro al aire, tipo, y salieron todos los de frente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, que este degenerado, que con mi mujer, dice, me mete los cuernos en mi propia casa. Mirá, lo sorprendí en calzoncillo, justo salía de la pieza. No, digo, no salía, yo venía de la calle. ¿Cómo de la calle? Digo, su mujer estaba barriendo. Ah, ¿cómo de la calle barriendo?
Encima.
Encima, con la escoba.
En la vereda.
En la vereda, delante de dos, sí, dice, bueno, yo los pies, que la estaba esperando. La estaba esperando en el umbral de la casa y cuando la voy a salir, ahí nomás la encaró. ¡Degenerado!
¡Aprovechador!
Claro. Y
¿cómo se hacen cómplices los vecinos enseguida?
Y bueno, no salí vi. salí corriendo.
Y se fue a su casa.
Y no, me fui del barrio. Bueno, me mudé.
Así nomás, como
empecé otra vida. Tuve que empezar de cero. Claro, sin ropa. Sin ropa, como cuando vine de España.
Claro, ¿con una mano atrás?
Y, sí, con una mano atrás.
Y la otra es de parte.
Y aquí me ve, le vengo a pedir trabajo.
Ah, sí, bueno.
Sí. Disculpe,
pero
si
aquí
vengo.
Viene.
Vengo a pedir trabajo acá en el Bauen. ¿Dónde está el dueño del Bauen? ¿Cómo se llama?
Bauen.
Ah, Bauen.
Sí.
Bueno, ¿habrá trabajo de algo para mí?
Sí, pero a esta hora no estaba Bauen, pero así, mire cómo está.
Bueno, sí, permiso, sí. Yo voy a irlo a ver.
¿A qué se dedica usted? ¿Tiene alguna profesión, alguna destreza?
Sí,
Algo que le salga bien.
Y soy plomero.
Ah, bueno. Pase por acá.
Bueno, permiso, voy a ir a pedir trabajo y enseguida regresamos.